cruceros.es, Costa.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de miércoles, 10 de julio de 2024. Aquí seguimos, tengo buenas y malas noticias. Las buenas se las cuento después de las malas, que al final casi siempre si les digo que levanten la mano quien quiere primero la mala, seguramente lo prefieran. Y además la saben, porque estamos pasando una jornada de muchísimo calor. La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, está manteniendo sus avisos por altas temperaturas. Pues con temperaturas, con datos en los termómetros cercanos a los 40 grados en la Vega del Segura, 39 en el altiplano y 38 en el noroeste. Así que ya saben todo lo que tenemos que hacer para evitar ese calor. La buena, para compensar, pero solo para los que puedan acudir a las playas, hoy todos los puestos del Plan Copla han abierto con bandera verde, con lo cual, con esa precaución y tranquilidad que siempre les pedimos, pero pueden disfrutar de la playita. Nosotros queremos disfrutar y queremos ayudar. Por eso, enseguidita, después de un buen consejo, los menores de 30 años que tengan buen nivel de idiomas y que quieran acceder a una beca muy interesante, que se queden los demás también.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y como siempre nos gusta ayudar a todo lo que podemos a nuestras empresas, a un tejido empresarial que eso sí, tiene una gran ayuda en el Instituto de Fomento. Hablamos hoy de unas becas de internacionalización, queremos conocer cómo, cuándo y por qué y evidentemente lo tenemos que hacer con ellos. Lo vamos a contar durante los próximos minutos con María Jesús Cachorro, que es coordinadora de Información Internacional del INFU, que ya está con nosotros. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, el INFU siempre está ayudando y evidentemente ayuda en el terreno nacional, pero también en esa expansión de las empresas, de ahí estas becas.
Pues sí, la verdad es que el INFU en el área de internacionalización, comercio exterior, tiene un amplio abanico de servicios y ayudas a las empresas y una de ellas, pues para incorporación de talento, son estas becas que tú mencionas.
¿Para quién van dirigidas? Porque es para gente joven.
Sí, pues mira, estas becas, precisamente por lo que estábamos hablando, de incorporación de talento a las empresas de la región de Murcia en concreto, para favorecer que haya expertos y gente con mucho conocimiento internacional en departamentos de exportación, básicamente, pues publicamos cada año una convocatoria de un máximo de 10 becas para trabajar durante ese año que comento, en una oficina económica y comercial de una embajada española en el exterior.
¿Cómo funcionan?
Bueno, pues están dirigidas a graduados universitarios con conocimientos de idiomas y si tienen conocimientos previos de comercio exterior, pues mucho mejor, pero si no, pues tampoco es mucho problema porque, al estar dirigidas hacia especialidades del área relacionadas con el mundo de la empresa, como pueden ser pues AD, Derecho, Económicas, Relaciones Internacionales, Ingeniería, Traducción e Interpretación, etcétera, pues ya esos graduados tienen cierto conocimiento y nosotros lo que les facilitamos a través de permitirles hacer estas prácticas en destino durante un año, ya digo, en oficinas comerciales de las embajadas, pues ellos van a participar en análisis de mercados, en organización de ferias, en resolución de consultas para empresas españolas, organizaciones de misiones directas e inversas. Quiero decir, se van a hacer una inmersión durante un año pues en el apoyo al comercio exterior de las empresas, pero en destino, que yo creo que es una oportunidad extraordinaria.
Pues los requisitos, lógicamente, pues acreditar residencia aquí en la región, no tener 30 años en la fecha en la que se hace esta convocatoria. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo los que cumplan los requisitos?
Mira, pues los requisitos, como tú muy bien has comentado, lo primero es ser graduado universitario, Tener un conocimiento mínimo de inglés nivel B2, hacemos un examen para confirmarlo, aparte de que, bueno, se puede certificar, por supuesto. Valoramos que tengan otros idiomas, valoramos que se haya hecho algo relacionado con el comercio internacional o las relaciones internacionales. Efectivamente, tienen que estar empadronados en la región de Murcia durante mínimo un año, el último año, acreditado. Y luego, bueno, pues el certificado penal es una serie de requisitos que están en las bases reguladoras, que invitamos a todos los interesados a que o bien nos las pidan o que las consulten en la web del Info. Y bueno, pues tiene un proceso de selección que dura 4 meses, en el que se incluye, para todos los que superen esa primera fase de requisitos, pues un curso de profundización de comercio internacional durante 5 semanas que imparte la plataforma virtual ICEX-CECO. Porque nuestras becas están basadas en un convenio con el ICES, que es el Instituto Español de Comercio Exterior, y bueno, pues a estas oficinas económicas y comerciales van destinados tanto becarios de ICEX, que tiene casi 300 becarios al año, como becarios de las distintas autonomías, entre ellas la región de Murcia.
Bueno, pues sin duda que desde el pasado 24 de junio tienen la oportunidad de hacer esa solicitud de la beca hasta el próximo
viernes,
sí, que 12 de julio, que me lío yo con las fechas, María Jesús. Y además, si nos están escuchando desde otro sitio, lo pueden hacer a través de la sede electrónica.
Es que se hace a través de la sede electrónica, ¿vale? Aquí en el Info no hay que presentar ningún papel. Se hace todo telemáticamente con certificado digital y bueno, está disponible en la página web del Info, www.institutofomentomurcia.es, y luego, bueno, pues también pueden enviarnos un correo si están interesados a internacional@info.car.es o llamarnos a 968-36-28-18.
Bueno, pues todavía tienen 2 días de plazo, así es que esperemos que muchos se vuelquen, vayan rápidamente a esa sede electrónica y cursen su solicitud de beca de internacionalización, María Jesús.
Hasta el viernes incluido, ¿vale? O sea, hasta las 12 de la noche del viernes, y como se hace de manera telemática, tienen 24 horas al día, me refiero,
para
poder recopilar toda la información y presentarse. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para pasar un año en un destino. Bueno, si tenemos un minuto para que te diga cuáles son las oficinas de este año.
Dinos.
Yo creo que es muy interesante, ¿sí?
Sí, sí.
Mira, Shanghái, Ho Chi Minh en Vietnam, Dakar en Senegal, Washington en Estados Unidos, Bogotá en Colombia, Dubái en Emiratos, Chile, bueno, Santiago de Chile, Casablanca en Marruecos y Toronto en Canadá.
Qué pena no tener 30 años o menos. Un abrazo, María Jesús.
Una pena. Gracias a vosotros.
Ay, quien tuviera menos de 30 años, ese nivel de idiomas, si tengan la oportunidad de aprovechar una de esas becas del Info. Seguiremos dándoles opciones porque al final lo que queremos es el mejor futuro para nuestros jóvenes. Así que les mantendremos informados de todas las opciones y de las alternativas que tengan para seguir creciendo en su profesión o en sus estudios. Pero 12 y 28 minutos, es verdad que hay otra realidad y que saben que en verano se produce con muchísima, muchísima más frecuencia la llegada de pateras a las costas de la región. Patrullas de la Policía Local de Cartagena se han unido esta mañana, se han movilizado para colaborar con la Guardia Civil en el reagrupamiento de los ocupantes de pateras que esta mañana habrían desembarcado en Cal Blanca. Anoche fue interceptado, decía el 112, un número no precisado de inmigrantes irregulares que desembarcaba en las inmediaciones del Gorguel. Además, embarcaciones de salvamento buscaron a posibles tripulantes que habrían caído al mar, pero no hallaron a ninguno. Como decimos, es una triste realidad que en verano pues llega con más frecuencia precisamente por la buena climatología que encuentran para cruzar esos canales y llegar hasta las costas de Cartagena, de Águilas, y tener bueno, pues ese momento en el que ellos escapan y que cuando llegan aquí pues se produce esta recogida por parte de las patrullas. Nosotros les seguiremos contando el número de inmigrantes que han llegado también en esta jornada, porque como decimos todavía hay muchos datos por conocer, pero le vamos a contar todo lo que ocurre muy cerca de ustedes, de lo que ustedes pueden ser protagonistas, especialmente buenas, eso sí, con mucho calor, porque hoy vamos a tener un día, ya saben, con avisos amarillos y naranjas por las fuertes datos meteorológicos en esta jornada. Nosotros seguimos y enseguida te contamos todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos, 12 y 30 minutos. Aquí arrancamos una excursión que hoy vamos a ir todos por la sombra, ¿eh? Que yo les vea con esas gorritas, si tienen que salir con mucha protección solar, pero encantados de acompañarles. Estamos Eduardo Asenjo y una servidora, Maite Fernández. Encantados, como digo, pero también con todo el equipo que nos rodea y que está ahí trabajando en la redacción para que ustedes vayan conociendo todo lo que está ocurriendo cerca de ustedes. Al final, aquí, en este ratito de radio, mira, me voy a permitir un capricho. Voy a decirle a Eduardo Asenjo que nos ponga una musiquilla que teníamos nosotros en común. Y como digo, nosotros lo que queremos es que conozcan lo más cercano, lo que más les afecta, y también celebrar. Oye, vamos a celebrar un poquito. Y es que, ¿qué me van a contar? Si fuera el día del reggaetón, lo mismo no les ponía música, pero es que hoy, 10 de julio, se celebra el Día Internacional de los Beatles. Y les vamos a ayudar si ustedes lo necesitan. Enseguida vamos a hablar con una asociación que sí que necesita de la ayuda de todos, pero oye, con lo bien que suenan los Beatles y el fenómeno musical que han sido y que siguen siendo, porque siguen yo creo que el modelo a seguir de muchísimos grupos, yo creo que comenzar con los Beatles siempre es una alegría. Como digo, lo que queremos contarles en los próximos minutos, muchos minutos, hasta las 2 de la tarde, es todo lo que ocurre cerquita de ustedes. Así es que les vamos a contar desde los homenajes que hay hoy, mañana, hay una figura que se quedó marcada en nuestra memoria trágicamente y que va a ser especial en la Alcantarilla. Enseguida nos vamos a contarles todos los detalles, pero como digo, vamos a hablar de un montón de cosas. Entre otras, les he dicho que hace mucho calor, tenemos avisos amarillos y naranjas, 40, 39, 38 según la zona, un poquito menos en la zona de costa. Y eso significa que muchos vamos a terminar yendo a la playa a darnos un chapuzón, unos en la zona de Cartagena, otros en los Alcázares. Bueno, pues todos vamos a tener que hacerle mucho caso a los consejos de Protección Civil. Luego vamos a estar con ellos en San Javier, donde además han tenido un par de tragedias ya durante este corto inicio de verano, porque no llevamos tanto. Empezamos nuestra mañana, quédense con nosotros y vámonos a hablar con los amigos de Astrapazi.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Ay, la labor que hacen tantas y tantas asociaciones, tenemos que ir girando por ellas para intentar poner nuestro granito de arena. Saben que todos los días queremos que una buena causa esté aquí, los micrófonos azules de COPE. La de hoy, bueno, pues la conocen bien porque hacen muchísimo, muchísimo bien a la sociedad. Concretamente, Astrapaz es la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual, Trastornos del Desarrollo, Trastornos del Espectro Autista y Patologías Afines. Y su presidenta es una gran amiga de este ratito de radio, es Rosa García. Rosa, buenos días.
Hola, muchas gracias por toda esa presentación.
Encantados estamos de ayudaros, porque además es verdad que hacemos llamadas regularmente, pero Rosa, cuando llamemos necesitáis nuestra ayuda, ¿verdad?
Sí, hombre, a mí me encanta, porque es una manera de poder contar lo que estamos haciendo a diario y cómo va la asociación y cómo vamos soportando este día a día, que bueno, que como vamos creciendo continuamente, porque es verdad que Astrapaz tiene ya un recorrido importante y la gente pues se fía de nosotros, pues vamos creciendo cada vez más. Y eso pues también te gusta contarlo, ¿no? Ver que la gente se fía de nosotros y que las respuestas que les damos son buenas. Y eso, el boca a boca, es lo que... Y la verdad es que nos dedicamos a eso, no es para comprarnos el brillantito, es para poder más servicio encima de la mesa y atender mejor a las familias y a sus hijos.
Evidentemente, bueno, pues Rosa, son muchos los proyectos. Vamos a empezar por lo que más os urge, porque tenéis proyectos muy bonitos en los que hace falta, claro, la colaboración de todos.
Bueno, lo primero es que tú ayer cuando hablábamos, es importante para nosotros que la gente sepa que las personas con discapacidad intelectual han llegado a un estatus ya que son capaces de trabajar, ¿no? Que eso era lo que nosotros en todo momento, cuando empezamos a las familias a movernos, pues vamos, es que era impensable pensar que las personas con discapacidad intelectual, que no física, intelectual, iban a poder llegar a ser independientes, pues incluso formar familias y trabajar, uh-huh. ser autónomos, ¿no? Entonces, pues es verdad que Plena Inclusión, que nosotros formamos parte de Plena Inclusión, de la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual y del Espectro Autista o del Desarrollo, pues han hecho una guía, que es una, que lo comentábamos ayer, que es de primeros auxilios, en lectura fácil, para personas con discapacidad intelectual. Eso es una ayuda importante porque, bueno, porque es la manera de informar a todas las personas, pues bueno, para que tengan un poco más de seguridad y de protección. Uh-huh. Y lo que sobre todo ponemos encima de la mesa es que ellos mismos testan, una vez que se hace la guía, que se ha hecho además con fondos de la X Solidaria, y es muy importante también tener en cuenta que debemos de marcar las dos X, sí. porque esos proyectos sociales, tanto los de la Iglesia como los del aspecto social, pues de la parte de la Consejería de Política Social, pues somos todos. Y entonces, pues, se dobla la cuantía, y una de estas cuantías, pues, es la que ha hecho posible hacer esta guía. Y además, las personas con discapacidad intelectual trabajan en ella y son las que testan todas estas informaciones.
Uh-huh, bueno, pues.
Y es muy importante eso también.
Un proyecto muy importante, como dices, al final todo lo que sea sumar para la independencia, para el ocio, para que todos los usuarios de Astrapace tengan más posibilidades, porque en eso trabajáis, en hacer la vida de los usuarios y de las familias un poquito mejor cada día.
Pues sí.
Cuéntanos, ¿en qué podemos colaborar ahora mismo con vosotros?
Pues mira, ahora mismo acaban de, yo quería agradecerle a Mara, es una academia de baile, Mara, que vino este año a decir que quería hacer una colaboración con nosotros, y ha hecho una colaboración preciosa en el Romea. Ha venido muchísima gente, 300 personas han colaborado, actrices y actores, vamos, bailarines, y para Astrapace. Eso es muy importante porque uh-huh. conocen una realidad que a lo mejor no tienen cerca, y yo pues le quiero agradecer a todos pues la posibilidad que nos han dado para poder poner en marcha unos talleres de baile que claro, las personas con discapacidad intelectual, cuanto más ven y más socializan y más conocen y más incluidos están en su sociedad, pues más se dan cuenta que son capaces de hacer más cosas. Entonces tenemos en Astrapace dos grupos grandes de baile. Tenemos una chica contratada, unas horas, y bueno, pues gracias a este ballet que ha hecho Mara en el Romea, pues vamos a poder contratarlo otras pocas horas más, porque uh-huh. vemos que hay personas con discapacidad intelectual, y paralíticos cerebrales también, que en su silla les encanta bailar. Y bueno, pues en ese sentido estamos siempre moviendo cosas. Ahora mismo, por ejemplo, en septiembre, vamos a poner en marcha el 3x3 de baloncesto, que por cierto dentro de unos días ya podrán inscribirse en nuestra página, uh-huh. el 3x3 de baloncesto, que llevan ya, no sé, 11 años. El 5x5 también se va a hacer de fútbol sala, y luego, pues sabes que hacemos siempre la regata que la hace el Club Náutico Mar Menor. Este año no se va a poder hacer porque resulta que bueno, pues que están en obra, pero da igual porque han hecho una donación a Astrapace por la cuantía de todos los años, o sea que se lo quiero agradecer a su presidente y a toda su junta directiva, Damián Martínez, uh-huh. y bueno, pues es importante porque no vamos a perder eso, ¿no? Y luego además van a hacer una actividad también para es una noche solidaria, lo llaman ellos, noche solidaria de luna en el Mar Menor. Y entonces, por medio de un telescopio profesional, pues van a observar las estrellas, creo que pueden entrar de 100 en 100 personas, y quien quiera hacer un donativo, pues también va a ser para Astrapace. Y con eso, y con la ayuda que tenemos de la UCAN, que todos los años colabora con nosotros también para el deporte, pues también financiamos todo lo que es el deporte, que eso sí, que cada vez va creciendo más la necesidad y van creándose más grupos de trabajo, juegan al golf, al pádel, a todo. Y incluso los servicios de escolares, que también, por cierto, vamos a abrir un centro nuevo en Molina, porque los padres de Molina estaban en atención temprana, el centro de temprana que era del ayuntamiento, pues nos lo han cedido y se ha doblado la temprana en, por la mañana y por la tarde. Entonces todos los que habían allí que estaban en el periodo escolar, pues vamos a montar un centro nuevo. En fin, que estamos creando muchas cosas. Uh-huh. La etapa escolar es muy larga, tienen muchas necesidades. Y el deporte es uno de ellos, y eso también tenemos que buscar financiación como sea, porque
al final es verdad que
la administración paga lo que paga, y nosotros tenemos todas las necesidades como familia que vemos que nuestros hijos necesitan. Pues tenemos que el ocio, el deporte, sabes que tenemos el ocio de escolares, por ejemplo, que primero era cada semana o al mes y ahora salen todos los fines de semana. Y creamos también grupos de amistad entre ellos. Uh-huh. y hacen excursiones, se van de viaje, en fin, tocamos todos los aspectos de la vida.
Y además,
luego, si nos metemos en el centro de día, pues ahora mismo tenemos un problema grande, y es que las personas que tenemos ahí, que tenemos 165 personas ahí atendidas, pues resulta que se han hecho mayores, ¿no? Y tenemos muchísimas sillas de ruedas, tenemos 30 sillas de ruedas. Y esos chicos, pues hay que cambiarle pañales, hay que moverlos, hay que posturalmente y tal. Y necesitamos una grúa que vaya por todo el centro para ir pudiendo mover a estas personas que ya son muy mayores, ¿no? Y siempre, pues, estamos inventando algo nuevo que necesitamos.
La verdad es que no se puede contar mejor y no se puede invertir mejor todo ese dinero que van a recaudar con los diferentes proyectos, porque aquí seguiremos siendo la casa de Astrapace para contar todos los proyectos y que todo el mundo pueda colaborar. Rosa, que tengáis un buen verano, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti por acordarte de nosotros siempre. Un besito. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y ya se lo dije ayer, que iban a terminar todas las obras antes del gran acto de mañana jueves, porque mañana se va a desarrollar el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, en el que se descubrirá el monolito en su recuerdo y en el que todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA recibirán también su parte de homenaje. Será, como digo, mañana jueves 11 de julio a las 8 de la tarde en la plaza Miguel Ángel Blanco de Alcantarilla, que es un homenaje que se le hizo ya desde 2002, llamando así a la plaza. Y las obras se han estado haciendo en los últimos meses para que todo estuviera listo. Pues ya les puedo decir que hasta ahora ya está listo, con lo cual en la jornada de mañana ya se verá la plaza completamente remodelada. Están, como digo, ya listas en la víspera del 27 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y la plaza está mucho más mejorada. La zona infantil ahora cuenta con suelo de caucho renovado, con más juegos, con columpio, con carrusel, con canasta suelta bolas, con casita de Nemo, con el caballito balancín y con un juego de rayuela. Pero además también se ha mejorado otra parte de la plaza, que es la vegetación. Hay más vegetación con árboles y plantas autóctonas como una olivera, palmitos o lavanda, y como decíamos, 5 nuevos bancos, más papeleras y una total renovación para que mañana, a partir de las 8 en ese homenaje, todo esté listo para homenajear no solo a Miguel Ángel Blanco, sino a todas las víctimas que a lo largo de los años fueron consecuencia de la actividad de ETA. Y seguimos, va a haber un montón de homenajes, luego les cuento, pero por ejemplo en Cartagena va a ser esta misma tarde. Me voy a Lorca, a la Ciudad del Sol, porque allí está Antonio Montoro para hablarnos del proyecto de restauración del embarcadero del Hornillo en Águilas. Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Hoy me encuentro en uno de mis lugares favoritos de la costa de Águilas, en la Bahía del Hornillo, frente a la Isla del Fraile, para hablaros de lo que es todo un icono del patrimonio industrial de la región y, por supuesto, uno de los monumentos más reconocibles de este municipio, el embarcadero de El Hornillo. Declarado bien de interés cultural en el año 2009, fue inaugurado en 1903 y está considerado el segundo más importante de España en su género. Lo construyó la compañía del ferrocarril LBA para la salida al tráfico marítimo del mineral de hierro procedente de la Sierra de los Filabres, en Almería, que hasta el siglo XIX se hacía por aquí, por el puerto comercial de Águilas. Ahora es noticia porque después de años de abandono, el ayuntamiento ha conseguido una subvención de 3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para completar la restauración que ya se inició el año pasado con una inversión de otro millón más. Nos ha dado detalles del proyecto que va a comenzar a ejecutarse en 2025 el concejal de Cultura, José Antonio Consentino.
Con la restauración y consolidación del embarcadero de los Niños recuperamos para el disfrute de todos un complejo que es muy singular, no solamente porque en España hay algunas de características similares, pero en toda Europa el conjunto del hornillo con los muelles, los túneles, los almacenes de carga es la única infraestructura que se conserva en tan buen estado. Como todos sabéis, el embarcadero estuvo funcionando desde principios del siglo XX, 1903 hasta 1973-75, en el que se cierra. Y en esos 50 años que han pasado, pues prácticamente no se ha hecho ningún tipo de intervención dentro de los niños. Esos 3 millones de euros que a través de los fondos Next Generation y se han conseguido que sean unos fondos 100% financiados por el Gobierno de España. La fase que se va a realizar ahora, una vez consolidados los 12 primeros pórticos del embarcadero, se van a acometer toda la obra de consolidación y de restauración de los 27 pórticos, así como de la cimentación.
Como os contaba, el pasado mayo concluyó una primera fase de las obras que fue financiada también con una subvención estatal de 750.000 euros y otra completada con una aportación municipal de 250.000 que sirvió para acometer obras de emergencia para recuperar elementos que estaban seriamente dañados. Pero ahora se trata de una intervención absolutamente integral que devolverá al embarcadero del Hornillo a la imagen que tuvo cuando fue diseñado por el ingeniero inglés Gustavo Guinda.
¿Particularidades de este proyecto? Pues el que sea una restauración con los mismos materiales y con los mismos métodos de construcción. Estamos hablando de una infraestructura que nos coloca en inicios de la revolución industrial, haciendo de Águilas un sitio en el que entra pues bueno, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura a través del mar con la llegada del ferrocarril para el transporte de la minería que se producía en la Sierra de Bacares. El proyecto se va a ejecutar de acuerdo a todas las cartas internacionales, la carta de Atenas de 1931, en el que se marca por primera vez internacionalmente cómo tratar los bienes culturales. De hecho, lo que se va a primar es la restauración de todo el complejo y solamente poder sustituir aquellas piezas que sean imposibles de restaurar, con el fin de conseguir que no haya ninguna falsificación histórica del complejo, sino que en la mayoría de esta restauración y de la consolidación volvamos a recuperar el embarcadero Hornillo tal y como hace 100 años, 120 años, lo veían nuestros aguileños y aguileñas de aquel tiempo.
Gustavo Guilmán aprovechó la infraestructura natural de esta extraordinaria bahía del Hornillo para construir los depósitos de mineral que llegaban en tren hasta la línea de mar. Ahora, con la recuperación de este monumento, los aguileños y, por supuesto, los miles de turistas que visitan la ciudad tendrán también la oportunidad de disfrutar desde este embarcadero de algunas de las vistas panorámicas más increíbles del Mediterráneo.
Jolín, Antonio, qué sonido del mar, qué ilusión. Vamos a ir seguro a conocer este proyecto, que para eso han invertido tanto. Y hoy es un buen día para escuchar esas olas del mar. Solo los que estén cerquita ahora mismo lo van a poder disfrutar esta mañana, pero oye, que la playa la tenemos todos muy cerquita en esta región, casi todos, y es un ratito de carretera, eso sí, con mucha precaución y con tranquilidad, que ya saben que cuando nos ponemos a ir todos al mismo sitio, montamos unas que son tremendas. Como digo, llevando lo mejor posible este calor que tenemos, vamos a seguir viajando, pero el calor, aunque vengo bromeando con ustedes durante toda la semana, no suele ser noticia, porque aquí en la región siempre tenemos, enseguida sí que va a ser noticia, porque no, hoy nos está afectando a todos absolutamente. Seguimos nuestra excursión, nuestro viaje.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos juntamos unos poquitos más. Bienvenidos todos a este ratito en el que estamos pasando calor. Abanicos, mucha agua. Al final queremos saber cómo lo están llevando ustedes, y eso lo sabe bien Paloma Garrido.
Hoy van a ser muy necesarios los aires acondicionados, ventiladores, abanicos, agua fresquita y helados. El verano se hace de notar hoy, especialmente en la región de Murcia. El calor extremo pone de alerta a la comunidad. La EMET espera que algunas zonas lleguen a los 40 grados durante estos días. Así, se aconseja permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y realizar también comidas ligeras con abundantes frutas y verduras para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor. Estas y otras recomendaciones las daba el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Una alimentación sobre todo rica en fruta y verdura, beber líquidos abundantes, pero incluso un consejo que insistimos mucho, el mejor líquido para hidratarnos es el agua. Ojo a veces con el alcohol, con las bebidas que llevan muchos azúcares, con las cafeínas, porque consumen muchos líquidos, con lo cual nuestro mejor hidratante, tengan en cuenta que es el agua. Y sobre todo, advertir esto y proteger a los mayores y a los vulnerables.
Prestar especial atención a bebés, niños, personas mayores y enfermos y llevar mucho cuidado a la hora de hacer deporte.
No hacerlo en las horas punta, y hablaríamos pues entre las 12 y las 9 de la noche, son horarios donde la intensidad del calor es mucho más alta, y practicar pues bueno, bicicleta, correr, no es adecuado porque bueno, podemos llegar a padecer pues las consecuencias de los efectos del calor con determinadas patologías, pero fundamentalmente y el más grave es el golpe de calor.
¿Y cómo están viviendo los murcianos estas altas temperaturas? Hoy hemos salido a la calle a preguntarles.
Beber mucha agua, no salir de casa en las horas centrales y aire acondicionado.
Exactamente eso.
Tengo mi abanico y no tengo uno, tengo tres. Tengo uno en cada bolso, uno en el trabajo y uno en mi casa, para cada momento. Hidratarse. Tener siempre botella de agua fría, si es posible, eso alivia más el calor y ya está. Pasarlo bien en la playa, ese es otro buen consejo. El 1 de agosto estar en la playa, un pie ya en el agua. Y bueno, los fines también, como queda tan cerca, así que esta es la mejor manera. Ya, eso de las 4 de la tarde ya, y si tienes que andar mucho, pues te empiezas a sentir como mareado, agotado.
Después de que llegue el mes que viene, que vamos a flipar en colores. Yo, lo mejor que hay es el aire acondicionado. Eso ha sido lo mejor que han inventado los payos, nini. El aire acondicionado. Vamos, quien pueda pagarlo, claro, también. Yo sé, claro. Pero si no, el ventilador. Mi padre, hace 2 años, con mi padre vive en el campo, en San Pedro del Pinatar. Mi padre tuvo un mareo de eso, y si no es por mi cuñada que se dio cuenta, hostia, se quedó hasta inconsciente.
Estás en casa, tenés agua fresca, y cuando tenemos mucha calor ponemos el aire acondicionado y ventiladores, y no salí cuando hace mucha calor.
En estos días aumentan los golpes de calor, más aún cuando se trabaja en la calle. También hay consejos para aquellos que trabajen estos días. Es el director general de trabajo, Juan Marín.
El golpe de calor es potencialmente mortal. Algunas de las medidas que recomendamos pues se encuentra disminuir o evitar la intensidad del trabajo, sobre todo en las horas centrales del día o donde se produce mayor insolación. También realizar pausas cortas y frecuentes en lugares frescos, a la sombra, disponer de agua fresca y beber de forma frecuente y en pequeñas cantidades, y que los trabajadores estén aclimatados para el desarrollo de las actividades con temperaturas elevadas, que lleven ropa suelta, de tejidos que permitan la transpiración, como el algodón, y de colores claros.
Por otro lado, las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios. Ante la alerta naranja por altas temperaturas, el Ayuntamiento de Murcia ha reforzado con 10 bomberos más los parques del municipio. Ya lo saben, para llevar lo mejor posible este calor, estar en lugares frescos, beber mucha agua. Muchos optan por irse a la playa. Recuerden que hoy la bandera verde ondea en todas las playas de la región de Murcia.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
¿Lo recuerdas? Vaya si lo recuerdas.
Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Voy a hacer un castillo de arena eterno, Trancas.
¿No estás teniendo en cuenta la marea?
¡Sí, va a durar para siempre!
Si quieres algo para siempre, hazte de Finetwork, que te da fibra y móvil por $18.90. ¡Y ahora con 5G!
Ampliamos cobertura en tu localidad. Consulta llamando al 1777 o entrando en finetwork.com.
¡Finetwork! Una conexión muy de aquí.
La buena imagen de una empresa comienza por la limpieza de sus instalaciones. Y eso en Lincamar lo sabemos. Por eso, en Lincamar hemos hecho de nuestra profesión nuestra mayor especialidad. Lincamar, profesionales especializados en solucionar cualquier problema de limpieza. Lincamar, el teléfono de la limpieza, 28 13 13. Llámenos. O si lo prefiere, venga a visitarnos y sabrá por qué todas las empresas de limpieza no son iguales.
Estamos en Avenida Tierno Galván 7, El Puntal.
COPE Murcia.
Vallesol ya saben que es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas mayores, en Murcia disponen de una residencia ubicada en la urbanización Alto Real, al lado del campo de golf. Ya saben que pueden informarse en el teléfono 968-64-99-22 o directamente en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director de, en este caso, Vallesol, de este centro. Sergio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué se diferencia la manera de cuidar en Vallesol Alto Real de las del resto?
En Vallesol ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidarnos de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En Vallesol Alto Real buscamos revertir muchos de los problemas de salud derivados del envejecimiento y acceder a una vida más activa potenciando su autonomía.
¿Qué propone Vallesol para la promoción de la salud y la prevención de la dependencia?
Priorizamos las necesidades siempre del residente, no al revés, con estancias personalizadas y en amplios espacios adaptados y funcionales. En un entorno bastante privilegiado, con 5.000 metros cuadrados, con jardín natural propio y para estancias permanentes como temporales, como ahora para verano, que cumplan con los deseos y expectativas de envejecer con éxito y calidad de vida.
Centro Vallesol en Murcia, infórmese en el 968-64-99-22 o en vallesol.es. Sergio Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y siempre les pedimos precaución en la carretera, pero también si somos peatones. Sanitarios atendían anoche a dos heridos, uno de ellos muy grave, tras ser atropellados por un turismo en Los Narejos. Así es que cuidadito en los cinco sentidos si somos peatones, bicicletas, si vamos en moto o si vamos en coche o en camión. O, por supuesto, en los patinetes. Siempre, siempre, siempre tranquilidad. Y ya saben que mucha gente va a colapsar hoy los caminos a las playas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y ahora quédate con nosotros que seguimos contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Cómo está el mes de julio, eh? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar pensando en ver a España en la final de la Eurocopa? Bueno, pues ahí estamos. Ahí está la selección camino de Berlín. La selección es como una orquesta, podemos decir, en este momento muy bien afinada. Este símil musical no es casualidad, porque es un día para hablar de música, aunque no como te imaginas. Es curioso cómo los acordes de la actualidad tienen hoy a dos músicos como protagonistas, pero la partitura la están interpretando la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el primer caso hablamos de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno y director de orquesta. Como te ha avanzado esta mañana Carlos Herrera, por orden del juzgado, la UCO de la Guardia Civil ha registrado hoy la Diputación de Badajoz tras una denuncia de manos limpias que le acusa de delitos contra Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Enseguida vamos a hablar de este caso, te vamos a dar las claves de este caso del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que hoy es protagonista también otro músico, Nacho Cano, compositor y uno de los líderes de Mecano. Fue detenido ayer por un delito contra los derechos de los trabajadores. Se le acusa de tener trabajando de forma irregular a bailarines mexicanos a los que trajo como becarios para formarse en su musical Malinche. Nacho Cano lo niega todo radicalmente y acusa a la Policía Nacional de haberle detenido siguiendo directrices políticas.
Pues saliendo de ahí, me encuentro en El País y en el hacer, Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, desde habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí se le ha echado a nadie.
Se lo contaba Carlos Herrera esta mañana. Nacho Cano cree que está en el foco policial por su reconocida amistad, ha dicho, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Y va un paso más allá. Denuncia maniobras de la policía para forzar pruebas.
Uno de los policías ha escrito personalmente a una de las chicas, lo tenemos en WhatsApp, les requisaban los móviles, intentar coaccionarle para obtener este tipo de información, que si yo les había intimidado, que si yo había intentado alguna cosa con ellas o comentarios racistas, a todo este tipo de cosas.
Nacho Cano y David Sánchez Pérez Castejón tienen otra cosa en común, además de ser músicos, la presunción de inocencia. Ese debería ser el compás que marca el ritmo de cualquier investigación, pero en estos casos tan mediáticos muchas veces caemos en la sinfonía de la confusión. A Nacho Cano, por ejemplo, esto ya le está pasando factura porque hay empresas que han rescindido los contratos con su musical, por ejemplo, Renfe, que casualmente depende del Gobierno. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Precisamente ese asunto también importante, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha registrado esta mañana ese despacho y el ordenador del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. COPE te lo ha adelantado desde primera hora de esta mañana. También contamos que la princesa de Asturias vuelve hoy a Cataluña para su cita anual con los premios de la Fundación Princesa de Girona, que ya preside. La ceremonia va a tener lugar en la localidad Lloret de Mar y se produce dos días antes de que la princesa visite Portugal en su primer viaje oficial fuera de España, sin otros miembros de la familia real. Y los padres de Marta del Castillo han solicitado una aclaración de la sentencia que absuelve al Cuco y a su madre por encubrir en 2009 el crimen de la joven sevillana. El cadáver de Marta del Castillo sigue sin aparecer tras un asesinato por el que Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y 3 meses de prisión. Y el Papa ha pedido tener en cuenta las riquezas culturales de los pueblos y las religiones para poder hacer una gestión inteligente y de control en el uso de la inteligencia artificial. Francisco afirma que hay que garantizar y proteger un espacio significativo para el control humano, no solo técnico, sobre el proceso de elección de programas de inteligencia artificial, porque está en juego la paz y la dignidad del hombre. Y el arzobispo de Madrid, don José Cobo, coordinará uno de los 10 grupos de trabajo del sínodo del próximo mes de octubre para el análisis de distintos temas de la actualidad. Será un grupo de expertos y teólogos que estará dedicado a rediseñar el plan de estudios y de formación de los futuros sacerdotes en los seminarios a partir del último documento publicado sobre este tema por la Santa Sede.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya estamos en la final de la Eurocopa el domingo y esta noche vamos a conocer cuál va a ser nuestro rival.
Va a salir del duelo de esta noche entre Inglaterra y Países Bajos. Es el día después de la gran victoria frente a Francia, que festejó así la selección en el vestuario. Sí, 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 nos vamos a Berlín. Elena Condis, ¿cómo está el equipo de Luis de la Fuente?
España acaba de aterrizar en la Selva Negra y ya están descansando, algo que su rival de la final del domingo, Inglaterra-Holanda, no puede decir, y a estas alturas del torneo y de la temporada es un factor muy importante. Buenas noticias, Morata ha confirmado que no tiene problemas para jugar. Volverán Carvajal y Lenormand frescos tras cumplir sanción esta tarde, sesión de recuperación.
Y esta noche a partir de las 9, Hugo Ballester, conocemos nuestro rival, sale del Inglaterra-Países Bajos.
Así es, aquí en Dortmund se ven las caras Inglaterra y Holanda por un sitio en la final. Ambas selecciones se encuentran desde ayer hospedadas a pocos kilómetros del escenario del choque, con un ambientazo desde primera hora de la mañana por las calles de la ciudad. En los ingleses, Southgate recupera a Margay en defensa y medita dar entrada a Luxo en el lateral, mientras que Koeman solo tiene la duda de Berghuis o Depay en la punta del ataque holandés.
Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Les confieso que yo poco a poco me voy a ir enganchando a esto, pero a mí con las manos en la masa y con mucha harina no me van a pillar en la cocina. Pero eso es un secreto entre ustedes y yo, que ya, bueno, pues más que amigos somos familia. Estaba yo pensando, es miércoles, vamos a hablar un poquito de gastronomía, tenemos un partidazo el próximo domingo porque España, bueno, ya lo vieron ustedes o en casa o en las pantallas gigantes que se pusieron en la región, tenemos una final y unos aperitivos buenos de esos que quedan de lujo para los invitados es una gran opción, así es que vamos a intentar ponernos las pilas a ver si con estas recetas que les vamos a dar hoy, que no les voy a dar yo, si no estaban apañados, quedan de lujo, como digo, con sus invitados, oye, y a llenar el estómago, que es una maravilla disfrutar de productos de la zona. Chef Juan Antonio Pellicer, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Oye, pues, estos aperitivos de previa de final del Mundial es una maravilla. Nos va a dar casi igual el resultado. Bueno, el resultado sí, tampoco, pero bueno, vamos a estar más contentos.
Pero bueno, es una forma también de celebrarlo.
Pues sí, evidentemente... Evidentemente un día de esto le vamos a recomendar un postre para cuando haya que celebrar, que a mí me encantan los postres, pero vamos a empezar por unas alcachofas en caballito con mahonesa de limón, que suena de maravilla.
Bueno, es una cosa muy sencilla. Aquí en Murcia estamos acostumbrados a lo que son los caballitos de gambas. Y yo pues hace un año en una feria de Gourmet en Madrid hicimos todo, trabajó mucho las alcachofas. Al final nos dieron, a Casabas de España le dieron un premio porque fue lo más votado por los visitantes a la feria. Uh-huh. Y uno de los platos de alcachofa era, normalmente, que ahora se consume menos, porque ahora no, son las alcachofas de bote, una buena alcachofa de bote. Y entonces lo que hacemos, yo busco unas alcachofas pequeñitas, con un poquito de Murcia, es decir, de la zona, que sean alcachofas de España, como digo yo, porque vienen muchos también de Sudamérica, pero yo intento siempre cuando compro las cachofas de bote que sea la empresa murciana y luego la procedencia, que sean las cachofas de aquí, de Murcia, de la región de España. Y entonces lo que es muy sencillo, es decir, es abrir un bote, dejar escurrir bien las cachofas para que pierda todo el agua y salpimentar, y luego hacemos una pasta Orly, que yo lo que utilizo es harina de tempura, que es una harina que viene de fuera, pero si aquí en España hay empresas que la tienen, y aquí además en Cartagena hay una empresa que hace tempura de harinas. Y luego otra empresa que es Murcia, que es la famosa harina Yolanda, mezclo un 25 de tempura y un 75 de Yolanda con cerveza muy fría, y hago una pasta. Y lo único que hago es pinchar en una brocheta las alcachofas, pasándolo por esa Only y freír en abundante aceite a 180 grados y se queda totalmente como una bolita. Es decir, es... Y luego para terminar lo que elaboro es una mayonesa y le limón verde, los limones verdes, que ahora hay bastante limones verdes, le pongo ralladura de limón verde para que coja ese toque a limón. y encima me voy poniendo pues una lágrima cada alcachofa. La gente, yo me acuerdo que en feria, cuando pensaba tanta gente consumir esto, decía, joder, qué bueno está esto. No, no pensaba que una alcachofa se podía hacer así y el sabor que tenía la alcachofa.
Uh-huh. Bueno, pues es sencillo y saludable.
Minutos tiene la masa hecha, el bote lo ha secado y luego freír, pues son los 5 minutos para freír un puñadito de alcachofas. Y es pues un aperitivo muy murciano. Las alcachofas es un producto muy murciano.
Es un bocado de dioses que además, como decimos, sencillito, saludable, porque además la alcachofa tiene un montón de beneficios para la salud y para el sabor, para el paladar, que va a ser una maravilla. Además quedan buenísimas, ¿eh? Es verdad que las alcachofas así colocadas y al final para vosotros los chefs la presentación es importante, es una presentación chulísima. Pero tenemos hoy doble truco. Sí, es una maravilla y además recogidos en esos libros de confidencias de un chef que seguro que muchos de nuestros oyentes tienen en casa y pueden seguir la receta. De todas maneras, como la subimos a la web, luego la pueden coger si le falta algún ingrediente. Vamos a preparar rápidamente un tartar de bonito, chef, que también es bueno, pues producto de la tierra, sano y bueno, pues gustoso a más no poder. Sabe a esta tierra.
Sí, esto es pues siempre pues está de moda lo que son los tartar de carne, tartar de atún. Y yo pues un día que tenía unos amigos que no me gustaba lo que es el atún crudo, bueno, pues tengo que darle a hacerlo, cambiar. Claro. Entonces pues lo que hice fue esa misma elaboración con bonito de salazón. Entonces lo que yo buscando un bonito de salazón que no esté muy seco, a mí me gusta limpiarlo muy bien, quitar todas las espinas de la piel. Y aparte, muchas veces lo que digo es afeitar el bonito. Hago lo mismo cuando coges un jabón, que es limpiarlo todo bien por fuera, todo lo que está en contacto, esa materia grasa que al final se pone, tiene un sabor un poco más fuerte. Lo ideal es limpiarlo muy bien, taquearlo, hacerlo tacos, y ya lo voy mezclando con tomate maduro, que le quito la piel y las semillas, cebolla roja y cebolla tierna. Cantidades, pues mira, yo para 500 gramos de bonito ya limpio, utilizo 1 kilo de tomates, que luego le quitas la piel y se queda, pues al final, en menos de, depende de la calidad del tomate, se queda en menos de la mitad. Y luego, pues cebolla roja, pues unos 150 gramos, y unos 50 gramos o 100 de cebolla tierna, todo un picadito, eso se llama cortado en brunoise, ese corte.
Unos 100 gramos de tapenas, ¿no?
Sí, los 100 gramos de tapenas. Yo utilizo las tapenas que compro en la zona de Águilas, que son muy pequeñitas, son como perlitas pequeñitas. Es importante lavarlas para quitarle esa sal y esa potencia también de vinagre y secarlas bien. Y luego, pues, un aceite de oliva, virgen extra. Y luego, pues, para la presentar, a mí me gusta el pan murciano, tostarlo en rebanaditas y poner lo que es el tartar encima de las tostas de pan. Y hay una cosa que yo también me gusta, que utilizo, que es las peras de wasabi. El wasabi potencia el sabor, te abre las fosas nasales.
Sí, sí.
Y entonces, pues, le pongo unas pelitas de wasabi, que también es de una empresa de aquí de Murcia. Al final, todo intentamos que se consuman productos de nuestra región.
Claro, si es que tenemos una maravilla de productos y de sabores y de diferentes denominaciones, pero al final con la seguridad de que son productos buenos, chef, que lo que queremos es disfrutar de los encantos y para qué nos vamos a ir afuera, que luego hay muchas cosas buenas que también nos las traemos, pero qué mejor que productos de nuestra tierra. Además, entre los dos tampoco tardamos mucho rato, podemos hacer los dos aperitivos para el domingo que no nos va a llevar mucho tiempo, ¿no?
Sí, y además actualmente yo prefiero, mucha gente prefiere comer ahora, sobre todo en verano, a base de aperitivos y que sean también refrescantes, que no sean comidas pesadas. Sí, perfectamente prepara 6 o 7 aperitivos y con eso comes perfectamente.
Bueno, pues las fotos no me van a quedar igual, pero prometo intentarlo, ¿eh? Prometo intentarlo y dejar boquiabiertos y luego llenos de estómago claro a los invitados para el próximo domingo. Esa finalísima no se merece otra cosa que buenos platos de gastronomía de nuestra región. Chef, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte.
Bueno, que en España, ¿eh?
Ahí, que vamos, no sabemos todavía. Hasta luego. No sabemos todavía si será...
Pero ahí tenemos nuestro Alcaraz.
Ahí está. Ahí estamos, con Alcaraz y esperando rival de España. Hasta el próximo miércoles, Pelli.
Venga, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues estamos esperando rival, ¿eh? Que no sabemos si va a ser Inglaterra, si va a ser Países Bajos, pero oye, con el estómago bien lleno y además con productos de la tierra... ¡Qué mejor!
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Ay, con ese estómago lleno que, bueno, por lo menos mentalmente, que no he probado ninguna de las recetas en estos momentos, pero seguimos viaje con un poquito más de alegría. Y les decía ayer que todo lo que sea mejorar, ampliar servicios en cuanto a salud, nos encanta contarlo porque al final sabemos que hay mucha gente que necesita, por ejemplo, de este servicio de oncología de la Risaca. Hasta allí se nos ha ido nuestra María Ángeles Morano y tiene todos los detalles y protagonista.
El Hospital Virgen de la Risaca ha ampliado recientemente sus instalaciones de oncología médica y estamos con José Luis Alonso, jefe de oncología. Buenos días.
Buenos días.
La oncología es un área muy importante.
Yo creo que ahora mismo, desde el punto de vista médico, es una de las áreas más importantes del hospital. Según las últimas noticias, el cáncer, los tumores malignos, ya se han convertido en la primera causa de mortalidad en España y en la región. Entonces, bueno, pues hay que adecuar las necesidades y la realidad de los hospitales a esta situación. Hasta ahora era la segunda causa y detrás de los eventos cardiovasculares. Y esto hace que efectivamente el servicio de oncología pues sea uno de los servicios médicos importantes del hospital.
¿Pero el panorama es optimista?
A ver, yo creo que en oncología siempre el panorama es optimista. Estamos hablando de una enfermedad trascendente, que tiene una mortalidad alta, que además tiene una morbilidad alta, es decir, que en aquellas situaciones en las que pues la muerte no es el final, pues sí que tiene muchos condicionantes en cuanto a cirugías complicadas, tratamientos complejos, con efectos secundarios, con secuelas, presumiblemente que pueden complicar la calidad de vida. Sí que es cierto que cada día todo eso se minimiza con la aparición de nuevos tratamientos, reducción de la agresividad de las cirugías, reducción de los efectos secundarios destinados de los tratamientos destinados a los pacientes y aparición de nuevos fármacos y nuevas estrategias diagnósticos y terapéuticas que están aumentando las posibilidades de curación y minimizando los efectos secundarios de los tratamientos. Es decir, yo creo que progresivamente podemos hablar de un optimismo. Nos gustaría que esta progresividad fuese mucho más rápida, pero es cierto que de año en año vemos cambios suficientes como para plantear que podemos hablar de optimismo moderado, pero optimismo en relación con el cáncer.
Y José Luis, hablando de esta ampliación de las instalaciones, ¿cómo ha sido? Porque se ha reordenado el espacio.
Efectivamente, no tenemos más espacio. Quizás es uno de los caballos de batalla del hospital. Del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Es un hospital grande, pero que se nos ha quedado pequeño. El hospital de día tiene pocos recursos físicos, pocos espacios físicos. Nosotros ocupamos aquí dos plantas y seguimos ocupando dos plantas. Lo que hemos hecho es reordenar los espacios con las obras que eran necesarias para intentar dotar de más consultas el hospital. Pues antes teníamos creo que eran 10-12 consultas abiertas todos los días en horario de mañana. Ahora tenemos unas 17-18 consultas abiertas todos los días en horario de mañana, más las consultas que siguen continuando por las tardes, que menos, ya mal, ya son bastante menos.
Como has comentado, si os había quedado pequeño, pues era algo que necesitabais, esta ampliación.
Era fundamental. Ahora mismo, para el número de profesionales que teníamos, no teníamos suficientes consultas. Las consultas en los profesionales lo que nos da es la capacidad para atender pacientes. Tenemos espacios destinados para la administración de quimioterapia, para la realización de pruebas invasivas, para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos, pero nos faltaban los locales sencillos de consulta para atender a los pacientes en una consulta normal y corriente de revisiones, hospital de día, etc.
Hablando de los pacientes, ¿cuántos se atienden diariamente?
Aproximadamente unos 250 pacientes diarios, 250-300, más o menos. Nosotros atendemos, tenemos unas 40.000 visitas a lo largo del año. Aproximadamente.
Vale. Un número muy elevado.
Un número muy elevado. Atendemos 3.800 pacientes nuevos al año y esos 3.800 pacientes nuevos al año generan muchísimas visitas sucesivas posteriormente para tratamiento, para revisiones, para toma de decisiones, etcétera. Tenemos un trasiego de pacientes muy voluminoso en nuestro servicio.
Y esta ampliación ha supuesto que la mayoría de consultas ahora pasen a la mañana.
Efectivamente, no todas, porque seguimos manteniendo actividad por la tarde, porque yo creo que es necesario. El hospital de día tiene que funcionar y funciona de 7:30, 9:30, 10, todos los días, de lunes a viernes. De hecho, en alguna ocasión tenemos que abrir festivos y sábados por el acúmulo de pacientes que tenemos y lo hacemos de forma ágil para intentar evitar esperas. Pero sí que es cierto que la atención diaria, nuestra atención es muy interdisciplinar, como comentábamos en varias ocasiones. Para nosotros es muy necesario hablar con el neumólogo, hablar con el cirujano, hablar con el cirujano torácico. Tenemos mucha relación con patólogos, tenemos mucha relación con médicos radiólogos y eso, el grueso de la actividad perdón, en el hospital de día, o sea, en el hospital de día, en el resto del hospital es por la mañana. Es decir, que cuando tienes oncólogos por la tarde, lo que le dejas son muchos recados para solucionar al día siguiente o cuando puede estar por la mañana. Y eso dificulta mucho la toma de decisiones y las actitudes con los pacientes, que es lo que pretendemos agilizar. Realmente es mucho más rentable para un paciente en oncología, por la interdisciplinaridad que tiene, que sea atendido por la mañana en general que por la tarde.
¿Y qué se espera con esta ampliación, además de agilizar este proceso?
Lo que esperamos es, en principio, adecuarnos a la realidad, primero, porque estábamos muy lejos de la realidad que teníamos, y luego es la posibilidad de seguir creciendo. Inevitablemente en oncología seguimos creciendo, tenemos un aumento de actividad de un 20% anual. Si no tenemos los locales suficientes, es imposible mantener la atención adecuada a los pacientes. En muchas ocasiones, oyes a los compañeros de primaria el volumen de trabajo que tienen en las consultas. Nosotros tenemos un volumen de trabajo bastante alto también en las consultas. No es, o sea, es habitual que veamos en torno a 20-25 pacientes diarios en cada consulta de oncología. Eso se tiene que ir reduciendo inevitablemente con el aumento de número de locales, número de profesionales, porque la atención que necesita actualmente un paciente oncológico no es la que necesitaba hace 10 años. Necesitan mucho más tiempo, mucha más dedicación. Somos un servicio que tiene mucha investigación clínica. En muchas ocasiones un ensayo clínico puede ser la mejor alternativa terapéutica para un paciente en muchas situaciones y eso exige comunicación, tiempo, resolver dudas, resolver problemas, consultas sucesivas para dejar pensar al paciente y poder tomar la mejor decisión, y eso lleva tiempo de consulta, con lo cual tendremos que bajar sin lugar a duda de esos 20-25 pacientes a unos 15 pacientes, que probablemente sería la situación ideal. Nuestros pacientes necesitan nuestras habilidades técnicas, sin lugar a duda, necesitan nuestros conocimientos, sin lugar a duda, pero necesitan tiempo de nosotros, y eso es algo que se traduce en aumento de locales de consulta y en aumento de profesionales, y es hacia donde vamos.
Bueno, pues desde aquí nos quedamos tranquilos sabiendo que los pacientes están en manos de buenos profesionales. Así que, José Luis Alonso, jefe de Oncología, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y que son muchísimos y además muy variados. Les hemos hablado de un montón de actividades que ponen en marcha para todos y en esta tenemos todos que contribuir, porque Terra Natura Murcia colabora con la Fundación Martín Álvarez Muelas para promover la investigación del cáncer pediátrico. Y hoy queremos que nos lo cuenten porque hay una gran cita este próximo sábado día 13. Carmina Noguera, buenos días.
Buenos días, Maite.
Como digo, bueno, pues ahora vamos a saludar a nuestra invitada. Tenéis una de esas citas que nos remueven a todos el corazón.
Pues sí, al final el poder contribuir en este tipo de acciones, la verdad es que para mí es una alegría, porque al final se trata de un poco ayudar en lo que podamos. Entonces, Isabel es una madre luchadora maravillosa, casi amiga, y que lo que está haciendo por su hijo lo haríamos muchos también nosotros, pero bueno, es loable todo el trabajo que está haciendo. Y mi admiración desde aquí. Y bueno, pues facilitarle un poco Terra Natura para poder hacer esta actividad, que bueno, ahora explicará ella un poco con detenimiento, pero de lo que se trata es que puedan visibilizar pues la enfermedad de Martín y cómo intentar solucionarlo, o por lo menos intentar buscar una solución a través de la investigación, en este caso, pues, especial.
¿Y cómo darle un poquito de esperanza a las familias que están pasando por ello? Isabel Muelas, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a esta conversación.
Es un placer enorme, porque todo granito de arena que podamos poner va a ser un avance. Todos sabemos que la única fórmula ahora mismo para ir desarrollando las posibilidades de más salvación en todos los tipos de cáncer es la investigación. Los fondos son importantes, pero antes de hablar de cómo se van a recaudar esos fondos, Isabel, cuéntanos cuál es el objetivo de la fundación y, por supuesto, de la actividad que vais a hacer el sábado en Terra Natura.
Bueno, Terra Natura para Martín, para mi hijo, fue, bueno, su parque por excelencia. Carmina se unió a nosotros desde el primer momento que descolgamos el teléfono para decir: Carmina, ¿te puedes hacer a Martín una visita especial? Y bueno, fue un día extraordinario para él, que bueno, que lo llevaba en su mente todos los días de su enfermedad, absolutamente todos los días. En el momento que llamé a Carmina, le dije: Carmina, ¿por qué no hacemos un día de visualización, de concienciación, para explicar a la gente, bueno, qué es este cáncer pediátrico tan devastador, en qué consiste y qué es lo que tenemos que hacer? Pues mi contestación fue sí, sí, y sí siempre a todo, siempre a todo. Así que la Fundación de Martín con Terra Natura tiene una unión, bueno, muy especial.
Fantástica, porque además como nadie, como tú, como los miembros de la fundación, sabéis cómo se sienten las familias que tienen este tipo o otras enfermedades raras, diferentes, que como decimos afectan a muy poquita gente, pero que son devastadoras, y toda ayuda es poca. Como digo, ¿cómo vamos a poder aportar nuestro granito de arena yendo el próximo sábado a Terra Natura? ¿Qué vamos a poder comprar para hacer esos donativos?
Nuestra fundación va a estar aquí durante todo el día, bueno, con nuestro merchandising, con nuestra información. Vamos a poder, a toda la persona que se quiera interesar por lo que la Fundación Martín Álvarez está haciendo al día de hoy, sobre todo en tumores sólidos pediátricos y en concreto para el DIPG, estaremos con toda la familia para explicarle qué es este cáncer pediátrico y cómo nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar de muchas formas, nos pueden ayudar comprando merchandising, nos pueden ayudar haciéndose socios. Nosotros estaremos aquí, bueno, pues explicándole en qué consiste los proyectos que la Fundación está apoyando económicamente.
Y que en este caso, bueno, pues ese dinero que se recaude con todo, con las gorras, con las pulseras, con las huchas, haciendo donaciones a través de hacerse socio, que yo creo que es la forma en la que la Fundación puede tener un presupuesto más o menos aproximado y seguro para poder contribuir, van a ir a la Universidad de Navarra, ¿no?, al centro de investigación que tienen allí.
Sí, tenemos dos proyectos muy fundamentales en el hospital, en la CUM de Navarra, que es un ensayo clínico para ampliar la esperanza de vida en este VIPC, que actualmente está por debajo de 12 meses, es al día de hoy un cáncer mortal. Con ese ensayo clínico que se cerró en el 2022, simplemente por falta de dinero, lo que estamos haciendo es volverlo a abrir con esos investigadores, esos seguidores de bata blanca, que sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada. Ese es el proyecto más inmediato y el que más se necesita. ¿Por qué? Pues todos los niños, tanto a nivel nacional como internacional, es poder abrirles una puerta para aumentar su esperanza de vida. Paralelamente a este ensayo clínico, que es esencial, trabajamos con el Hospital Clínico de Barcelona, ¿no?, en la investigación de esta posible cura. Sabemos que la investigación, cuando te sumerges en este mundo, sabemos que la investigación es lenta, es con paciencia, pero también sabemos que se necesita muchísimo dinero para poder llegar a un punto. Entonces, la Fundación de Martín está involucrada en este ensayo para aumentar esperanza de vida y en el otro proyecto en el Hospital San Diego de Bebo, buscando, ese inhibidor, ¿no?, ese fármaco específico para este tumor tan cruel.
Pues evidentemente todos los que vayan a Terranatura van a poder participar de esa colecta, de esa recaudación, pero la fundacionmartin.org es la web, ahí hay un teléfono que es el 609-03-7733, lo vuelvo a repetir, 609-03-7733, info@fundacionmartin.org, todos los medios de contacto para que más allá de esa participación en el evento del sábado puedan ponerse en contacto con vosotros. Muchas gracias, Isabel. Carmina, que vaya todo el mundo, ¿no?, que ya de por sí van a disfrutar, que pasen por el stand.
Efectivamente, y el que no pueda asistir, que colabore. La fundación tiene un bizum que lo publicaremos en las redes sociales, también lo tendremos en nuestra web. O sea que, si viene, fantástico, porque además habrá actividades para los peques. Se ha pensado mucho Martín, como ha dicho Isabel, era un fan de nuestro parque, y creo que qué mejor manera de devolverle esa admiración que sentía por nosotros.
Que otros niños sonrían a través de toda esa ayuda que está haciendo la fundación. El código de envío de Bizum es el 08586. 08586, y ponen la cantidad que puedan y van a hacer felices a la fundación y sobre todo a tantos y tantos niños que van a necesitar esta ayuda. Carmina, Isabel, un besazo enorme, y que el sábado Terranatura salga la gente, pero vamos, las colas sean inmensas, sea noticia.
Genial, ojalá, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Maite.
Un abrazo fuerte.
Chao.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Mi pedazo de sol.
Y tenemos en la región lugares maravillosos para disfrutar de un buen baño, para sumergirnos, para evadirnos de todos los problemas del cansancio, del esfuerzo, del trabajo, sobre todo si están de vacaciones. Pero claro, la tenemos tan cerquita que estos consejos que les vamos a dar y que esta ruta que les vamos a llevar, es para todos, porque todos tenemos cerquita la playa. Un ratico que no se esté trabajando, se puede uno acercar, por ejemplo, a las maravillosas playas de San Javier. Y lo voy a hacer, pero vamos a hacer un baño seguro, un baño en el que veamos a todos los miembros de Protección Civil como nuestros amigos que realmente son. No como los canguros de nuestros niños, no como los que nos tienen que ir a echar la bronca por meter las motos de agua donde no debemos. Son gente que está velando por nuestra seguridad y que quieren, como nosotros aquí en la radio, que ustedes pasen el mejor verano de su vida. Eso implica, hacer caso a unos cuantos consejitos, que es verdad que muchos son incluso de sentido común. Lo sabe bien Nacho García Gallego, que es el coordinador de Protección Civil de San Javier y que evidentemente, es un experto en la materia. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados, porque al final es verdad que muchas veces decimos, ¡ay, nos están dando indicaciones, explicaciones! Si todos nos comportáramos de forma cívica, tendríamos mucho mejor verano. Eso va a empezar.
Correcto. Al final, la labor del socorrista siempre se intenta explicar. No es una persona que va a reñirte, sino es alguien que te aconseja. El socorrista está para ayudar. como siempre hemos pensado, está para salvar vidas, pero al final, con esa serie de medidas preventivas, esa educación que podemos tener de cuando la típica bandera roja, el socorrista no va y te dice no te bañes, porque además el baño está prohibido porque a él le apetece, sino es por tu seguridad. O sea, al final es una persona que está ahí para garantizar la seguridad de todos los bañistas.
Claro, y aunque sea de sentido común, Nacho, todavía tenéis que ver y sufrir, porque además, aunque luego se hable de las consecuencias económicas, de las consecuencias civiles, no del riesgo que entraña, cuando se habla de, bueno, pues es que al final te van a cobrar el rescate, es que os ponéis en riesgo por gente que sigue sin hacer caso, año 2024, a las banderas, que son tan sencillas como con rojo, no se mete uno en el agua, y con amarillo con mucha precaución, ¿no?
Efectivamente, al final es triste que, como tú decías, en el 2024 la gente vea una bandera roja y se siga metiendo al agua. El baño está prohibido, no hay más duda. Y lo que haces es poner en riesgo a tu propia vida, a la vida de los socorristas y al que tienes alrededor tuya, porque si tenemos una bandera roja, no nos metemos y ya está. Habrá días mejores, habrá días con bandera verde y podremos disfrutar el baño, que es a lo que vamos a la playa. No a poner en riesgo nuestra vida y la de los demás.
Claro, que evidentemente lo que queremos todos es disfrutar. Lo que pasa es que hay luego muchos valientes que se creen que ellos pueden con las mareas. Es verdad que hay zonas especialmente que se forman muchas corrientes, Nacho, que todo el mundo se cree, sobre todo hasta ciertas edades, superhéroes, pero que no lo son y que luego cuesta muchísimo volver y hace que os tengáis que implicar, igual que con otros muchos asuntos, ¿no? De todas esas cosas que hacemos mal, se me ocurre que os tenéis que pelear casi a diario con las motos de agua, con las embarcaciones, con el respeto. Respeto al final, que es un respeto a todo el que está en la playa.
Efectivamente, al final es un respeto hacia los usuarios. El tema de las motos de agua, todo lo que son las playas del municipio de San Javier están balizadas completamente, tanto el mar menor como el mar Mediterráneo, en donde se ve claramente, y ninguna embarcación puede decir que no ve, dónde puede acceder y dónde no puede acceder. Si hay zonas de acceso y canales, máximo 3 nudos. Hay que ir con mucho cuidado porque al final, como decíamos antes, es la seguridad de los bañistas y al final consiste en ir a disfrutar. Como decía la campaña de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, disfrute de un baño seguro. En eso implicamos tanto personas que están bañándose como usuarios de embarcaciones de todo tipo.
Yo lo decía al principio un poquito de broma, es verdad que no soy, eso no es broma, ¿eh? Que no soy los canguros ni de los pequeños ni de los mayores, que simplemente estáis para apoyar y para ayudar, pero sí que es cierto que tenéis un servicio con los más chiquitines que puede venir muy bien en el caso de que alguno se despiste de sus niños, ¿no?
Sí, afirmativo. Nosotros desde el Ayuntamiento, la Consejería de Protección Civil tiene un servicio para todos los padres que van a la playa, se pueden acercar a los puestos, le piden a los socorristas unas pulseritas identificativas con el nombre, se le pone el nombre del niño, el teléfono de contacto, por si Dios no lo quiera, el niño se puede extraviar por la playa y es mucho más fácil identificarlo y localizar al padre. Que es cierto, y esto es un consejo para todos los padres, cuando vamos a la playa no debemos de quitarle nunca el ojo encima. Son playas que están llenas de personas y en un despiste pues se extravía. Y con estas pulseras, que es un servicio al ciudadano muy fácil, se puede utilizar y la verdad que se agradece y la gente que lo ha utilizado lo agradece. Y está para cualquier usuario que vaya a los puestos de vigilancia de salvamento de San Javier.
Claro, Nacho, al final van a estar un poquito más tranquilos en el caso de que se pierdan, pero lo ideal es que, por supuesto, no se pierdan, igual que muchos de los consejos que nos dais, nos ayudáis con las picaduras de medusa, nos ayudáis con un montón de cosas que nos pueden ocurrir en un día de playa, en este caso sin tener que hacer ninguna locura. Bueno, pues cosas que pasan, que ahí están los bichitos también compartiendo la zona de la manga con nosotros. Pero Nacho, como decía, al final nos dais consejos que deberíamos de saber, no arriesgarnos en ciertas horas de muchísimo calor, medir bien aquello del corte de digestión que nos han dicho tantas veces. ¿Hacemos muchas locuras en las playas?
Hombre, al final hay de todo. Hay una serie de consejos que siempre se nos han dado y parece que se nos olvida. El tema de, en esta época del año, de tanto calor, hay un consejo, pero ya no solo para las playas, sino para la vida diaria. El tema de de hidratarse, hay que beber agua frecuentemente. Y claro, si vamos a la playa, pues hay que evitar comidas copiosas, y siempre mantener, como llamamos, el corte de ingestión, porque no nos vamos a hinchar a comer, nos vamos a meter al agua. Al final son una serie de consejos y de medidas que uno puede tomar de sentido común para evitar algún problema. Y siempre lo digo, cualquier cosa que se encuentre una persona que se note al meterse al agua y se encuentre mal, lo mejor, salir inmediatamente del agua. Si te encuentras que parece que te están mareando, oye, intento algo, pues nos salimos del agua, que si hay un socorrista, pues se le pide ayuda, se le comenta, y ellos te van a atender con todo el gusto del mundo y te van a ayudar, que para eso los tenemos en las playas.
Que al final sois el vehículo también, si es una urgencia, pues para llamar a esos servicios de emergencias que bueno, pues si llegan a tiempo, lógicamente pueden salvar las vidas gracias a la labor que estáis haciendo desde Protección Civil y que tenemos que valorar. Es verdad que como digo yo siempre, esta entrevista todos los veranos suele ser para echarle la bronca a la gente para que bueno, pues se tomen los consejos en serio y os hagan mucho caso. ¿Qué más les decimos de cara a eso, a que tengamos unos meses buenos de disfrute y sin incidencias?
Pues sobre todo incidir, como hemos empezado la entrevista, el bañarnos en zonas a ser posible que estén vigiladas y hacerle caso a los socorristas. Ellos son las personas que expertas que están en la playa, están todos los días, se conocen exactamente las playas y ellos saben toda la información. O sea, cualquier duda que tenga esa persona que va a la playa, cualquier cosa que quiera preguntarle, que se encuentre mal, ellos son la primera persona que van a tener para ayudarle. Y si, como tú comentabas, si hay que pedir un servicio sanitario, una ambulancia, lo que esa persona necesite, ellos se van a encargar y de movilizar todos los recursos que sean necesarios en ese momento. Y sobre todo eso, vamos a disfrutar del verano, vamos a disfrutar del baño con cabeza, que al final lo que para eso está el verano, como dice la palabra, para disfrutar.
Pues vamos a aplicarnos crema solar, que hace falta mucho en estos días, y también ese sentido común que hoy recordamos con Nacho García Gallego, coordinador de Protección Civil de San Javier. Nacho, un placer y que sea lo más tranquilo posible, que sabemos que tranquilos los veranos nunca son, pero que sea lo más tranquilo posible.
Así lo esperamos y lo deseamos a todos los bañistas que vengan a la región de Murcia y a San Javier en concreto.
Un abrazo fuerte. Y nos queda tiempo para dos citas. Unos minutitos voy a tener para que Vicente Luis Cánovas intente resumir el deporte, pero tengo preparado ya a Javier Herráiz con un tema serio. Hablábamos de inmigrantes que han llegado. Bueno, pues hay reunión importante esta tarde y ya está con protagonista Javier.
Sí, sin duda es uno de los asuntos de los que vamos a estar pendientes. Estamos pendientes en el día de hoy. Hablamos de esa conferencia sectorial de infancia y adolescencia que se reúne esta tarde en Tenerife. Bueno, pues allí las comunidades autónomas, en principio, tratan de pactar un reparto equitativo de los menores migrantes no acompañados. Nos interesamos por saber qué postura lleva la región de Murcia, el gobierno regional. Para ello, pues nada mejor que ponernos en comunicación, en contacto con la consejera de Política Social de la región de Murcia, Conchita Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta, casi que es obligada, ¿hay esperanzas? ¿Crees que se puede llegar en esa conferencia a un acuerdo de todas las comunidades autónomas o parece bastante improbable?
Bueno, a mí me gustaría aclarar que lo que van a poner sobre la mesa es un acuerdo del año 2022 y fue un acuerdo adoptado por las comunidades autónomas, por los gobiernos en aquel momento. Uh-huh. Lo que pasa es que la incompetencia de este gobierno al final hace que tengamos que estar en 2024 hablando de un acuerdo de 2022 cuando la situación es totalmente diferente y a la vista está. La región de Murcia va a decir lo que ha dicho siempre, y es que debe de ser considerada de una manera diferente a través de sus singularidades, es decir, el Ministerio de Infancia, el gobierno central debe de reconocer que la región de Murcia es puerta de entrada natural de personas migrantes. Sí. Ayer mismo se localizó una embarcación con 7 personas migrantes que venían a nuestras costas. Sí. En la región de Murcia el propio gobierno ha instalado un campamento en el antiguo hospital naval en el que están acogidos por cerca de 1 millar de personas inmigrantes.
Sí.
Desde luego que la región de Murcia está haciendo un esfuerzo importantísimo en la acogida de personas inmigrantes y en la acogida de menores, porque muchos de esas personas inmigrantes que llegan, por ejemplo, al campamento de Cartagena, luego se identifican como menores. Por lo tanto, pasan a la tutela de la Administración regional. Con esto, ¿qué quiero decir? Sí. Que la región de Murcia está ejerciendo la solidaridad. Es una región que siempre ha sido de acogida, ha sido una región siempre solidaria, está haciendo un esfuerzo importantísimo. Prueba de ello es que tenemos en estos momentos más de 200 menores no acompañados en nuestros recursos. De hecho, hemos tenido que crear 9 recursos en los últimos 5 años. Y lo que queremos es que el Gobierno central tenga en consideración todas estas singularidades que tiene la región de Murcia.
Sí, en definitiva, considero, para que el oyente lo entienda, es bueno, que hay comunidades que están, por decirlo así, más saturadas en ese aspecto, otras que lo están menos, unas que están haciendo mayor esfuerzo y otras menos. Y lo que se plantea, y creo que la mayoría de comunidades del Partido Popular piensa lo mismo, es que, bueno, porque ese reparto sea equitativo teniendo en cuenta el esfuerzo que está haciendo cada uno, sencillamente eso, ¿no?, que se equilibre.
Exacto, que tengan en cuenta los recursos, las capacidades y efectivamente una distribución equitativa por igual en todas las comunidades autónomas, que todas dentro de ese compromiso con Canarias, con Ceuta, la solidaridad, se tengan en cuenta también aquellas comunidades que ya tienen los recursos muy tensionados.
¿Tiene margen con esta situación que tenemos en la región de Murcia, con ese esfuerzo que se está haciendo ya, tiene margen, Conchita, la región para ahondar un poquito más y acoger a algunos migrantes menores no acompañados o ya estamos colmatados en ese sentido?
Hombre, vamos a ver, eso es una de las partes importantes que espero escuchar esta tarde en la conferencia sectorial. Es decir, el margen es lo que permita la financiación y es lo que permita una estrategia y un plan formulado por el Gobierno central. Al final, el problema de la crisis migratoria es competencia del Gobierno central y son ellos los que tienen que diseñar una estrategia con unos objetivos para poder atender dignamente a las personas inmigrantes que llegan a nuestro país y muy, muy especialmente a los menores, porque son menores, no lo olvidemos, son niños que vienen huyendo de unas situaciones totalmente, con falta de oportunidades y falta de esperanza, y lo que necesitamos es un gobierno responsable y es un gobierno que trate por igual a todas las comunidades autónomas también en esta crisis migratoria.
Efectivamente, porque la financiación es fundamental en todo esto, claro, lógicamente. ¿Tiene conocimiento a la Comunidad de Murcia de la propuesta en concreto que va a llevar el Gobierno hoy? Creo que era posiblemente Cataluña la que se planteaba que más migrantes, menores migrantes no acompañados pudiera acoger, pero el documento en sí, la propuesta, la tiene ya la Comunidad de Murcia.
La propuesta que nos hace el Gobierno en este momento son 16 menores no acompañados. Desde luego que si el Gobierno o alguien se puede pensar que distribuyendo 16 menores a la región de Murcia, por ejemplo, 30 menores a Andalucía, 20 a Cantabria, los que sean, cantidades muy pequeñas, te va a solucionar un problema de tales dimensiones, desde luego que está muy confundido. La propuesta que hacen, como digo, la región de Murcia hoy son 16 menores, pero nosotros lo que queremos es que se reconozca a los 200 menores que tenemos. No tiene por qué ser diferente si vienen directamente de una embarcación a nuestras costas o vienen a través del antiguo Hospital Naval de Cartagena, trasladados directamente desde Canarias, a que sean los 16 menores que nos propone el Gobierno central, que esos sí que vienen financiados directamente por el Gobierno y el resto no.
Está clara la postura. Bueno, pues esperemos que se llegue a un acuerdo, si es posible. En cualquier caso, quedamos emplazados después de la reunión, Conchita, para ver cómo han ido las cosas y cómo afecta este reparto de menores migrantes no acompañados por todo el territorio nacional, cómo afecta a la región de Murcia. Que haya suerte, que todo vaya bien. Conchita Ruiz, consejera de Política Social, gracias por estar en COPE. Muy buenas.
Gracias a ustedes. Adiós.
Gracias a los dos. Y este minuto 15 se lo dejo a Vicente Luis Cánovas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, no hablemos de la selección porque evidentemente pues ahí está lo que han hecho y lo que ayer se vio en la región. Por ejemplo, el Fútbol Club Cartagena, que ha anunciado la contratación de Toni Fluidías como portero, llega procedente del Girona, y ayer también lo hizo con Pablo Cuñat, que llega del Levante. Además, el Jimbi Fútbol Sala Cartagena ha anunciado la contratación de Francisco Cortés, que llega del Manzanares. En el Pozo Murcia Costa Cálida ha sido presentada la campaña de captación de abonados para la próxima temporada. Se mantienen más o menos los precios y además el club trabaja en la renovación de Marcel, que recordamos fue el máximo goleador de la pasada temporada. Que Carritos Alcaraz ya tiene rival para las semifinales del Wimbledon. Será Medvedev, con el que ya se enfrentó el pasado año y le abrió las puertas para la final, para la victoria del tenista del Palmar. Y que Ozono Global Heiris va a llevar el nombre de la región de Murcia por toda Europa, ya que va a jugar competición europea femenina la próxima temporada el conjunto de Alcantarilla. En el Real Murcia, a estas horas, 13:49:49, no hay ninguna novedad.
Cortita y al pie, muchísimas gracias. Escuchamos luego, Vicente. Vamos a seguir nuestro viaje. Saben que lo último que hacemos es abrir esa última ventana en COPE Comunidad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ahora nos juntamos unos poquitos más y yo sigo intentando. Hoy es complicado, ¿eh? Hoy es complicado porque tengo que contarle muchas cosas en este ratito, en estos 10 minutos, pero sigo empeñada en viajar culturalmente por la región. Les doy una cita para septiembre que ya les contaré con protagonista, con sonidos, pero hay una cita muy interesante para todos los amantes de la lectura. Del 2 al 7 de septiembre llegará una nueva edición de Cartagena Negra. Trae novedades con cine, con más actividades, pero también un nuevo premio. Aparte de los premios ya conocidos de Cartagena Negra de novela y de los Icuenegros, que son esos recién llegados al mundo de la novela negra, que a lo mejor tienen una trayectoria en el mundo de la literatura, pues este año han puesto su primer premio de honor y va a ser estrenado nada más y nada menos que por el escritor madrileño, compañero de esta casa, con Lorenzo Silva. Así que ya saben que es una buena, buena, buena oportunidad para disfrutar del mundo de la literatura con un montón de actores, de escritores, en este caso, importantísimos, que ya les iremos contando. Pero vénganse, que tenemos un viaje muy largo todavía.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Disfruta de un verano XL. Alarga tu verano en Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de septiembre a noviembre desde Murcia con Winter por tan solo 99,75 euros. Activa el modo canario y haz que tu verano sea XL. Solo hasta el 15 de julio. Reserva ya tu billete en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Voy a hacer un castillo de arena eterno, Trancas.
¿No estás teniendo en cuenta la marea?
¡Sí, va a durar para siempre!
Si quieres algo para siempre, hazte de Finetwork, que te da fibra y móvil por $18.90. ¡Y ahora con 5G!
Ampliamos cobertura en tu localidad. Consulta llamando al 1777 o entrando en finetwork.com.
¡Finetwork! Una conexión muy de aquí.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
¿Puedes tener el cuello como una jirafa?
arriba y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Y descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Último partido de semifinales en la mejor pantalla para esta Eurocopa. Hyundai Gas Móvil y Suzuki Auto Excel de Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag te ofrecen el mejor estadio para esta Eurocopa. Miércoles 10 de julio a las 9 de la noche, Holanda-Inglaterra. La emoción del fútbol se vive con Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag. Con Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag vibramos todos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Así cambia la velocidad y ángulos en los jugadores de fútbol. La velocidad se incrementa a medida que el futbolista se acerca al balón, sin embargo, disminuye ligeramente al llegar a él. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Liga han realizado un estudio sobre cómo cambia la magnitud y el ángulo de la velocidad de los jugadores de fútbol en función de la distancia al balón y de las dos fases del juego, la defensiva y la ofensiva. Los resultados los publican en la revista Scientific Reports. Los autores han demostrado cómo el papel desempeñado en el equipo, portero, defensor, centrocampista o delantero, determina fuertemente el patrón de velocidades de los jugadores. El análisis se realizó tratando de la velocidad del jugador de dos maneras diferentes, promediando la velocidad del jugador en tres categorías según la distancia al balón, hasta 3 metros, de 3 a 10 metros, más de 10 metros, lejos del balón por un lado, y por otro considerando la velocidad promedio a cualquier distancia comprendida entre 0,5 y 50 metros hasta la pelota. Para ello se procesaron los datos de seguimiento del sistema Media Coach, una herramienta avanzada de videoanálisis profesional integrada con datos físicos y tácticos utilizando un conjunto de métodos estadísticos. Corren a mayor velocidad durante la fase defensiva, teniendo en cuenta la velocidad promedio en todo el campo del fútbol, excepto los porteros, que corren ligeramente más rápido durante la fase de ataque y cuando la pelota está muy lejos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y cada día es bueno, pero en días con tanto calor, ya saben que tenemos esos avisos por fuertes temperaturas, les voy a dar una receta, un secreto que no es mío. Nos lo han compartido, ya llevan 3 generaciones compartiéndolo, el secreto de mi tierra y explotaciones agrícolas. Samper nació de una visión empresarial de un hombre humilde como Alfonso Samper Samper. Él, nacido en Cartagena, comenzó con un negocio que, como digo, ya lleva 3 generaciones endulzándonos la vida, haciéndonos la más agradable y, sobre todo, bueno, pues respetando todos los parámetros, la calidad que llega a nosotros, a nuestra boca y que es maravillosa, y también el cuidado al medio ambiente. Ellos solo tienen el melón piel de sapo, un sabor inconfundible, una textura diferente a los demás, jugosidad que hace que se produzca una explosión de sensaciones dulces y frescas con cada bocado. Sus altas propiedades nutritivas son una de las mayores ventajas, siendo altamente recomendado para la dieta diaria. Y como les digo, cierren los ojitos. Han salido de trabajar, están cerquita de la playa, al borde de la piscina o en casa intentando llevar el calor lo mejor posible. No les apetece además comer demasiado. Un trocito, una tajadita de este melón piel de sapo va a ser una delicia, que no es mi secreto, que es el secreto de mi tierra y que además no lo conocemos solo nosotros, sino que está en los mejores mercados del mundo.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
al que hay que estar especialmente atentos en la jornada de hoy, porque si siempre lo tenemos alto, hoy con esas temperaturas que tenemos en la región lo tenemos muy alto. Ha llegado hasta los 10 puntos, ya saben, entre la 1, que se ha puesto rojo, y hasta las 4 de la tarde, que baje un poquito a naranja, la temperatura es muy alta y esos rayos pues nos pueden hacer mucho daño, ese índice ultravioleta que tiene que ser importante para nosotros.
Siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de FAME, líder en distribución farmacéutica.
Y con calor y sin él les vamos a seguir acompañando. Quédense con nosotros, les seguimos contando todo lo que les interesa aquí en el Mediodía COPE.